José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que les va a acompañar hasta la una de la madrugada. La noche se trata, lo que queda de noche en el deporte de la cadena COPE, se trata de calmar sus nervios, porque mañana es un día de ilusiones, pero también de decepciones. Un día durísimo para algunos y muy alegre para otros. Puede haber campeón mañana, el Atlético de Madrid. Puede haber descensos, pueden descender los tres que están ahora mismo en los puestos de descenso, el Valladolid, el Elche y el Eibar. Y luego puede certificarse lo que queda de Europa, la Europa League, los puestos quinto, sexto y séptimo. O sea que mañana puede quedar decidido todo. Lo normal es que no quede decidido todo y que vivamos el próximo fin de semana otra gran jornada de fútbol. Mañana es todo a las 6:30 y en todos los partidos hay algo en juego, título, Europa o descenso. La cuenta para que el Atlético sea campeón es ganar y que no gane el Real Madrid, ganar a Osasuna y que el Real Madrid no gane en San Mamés al Atleti de Bilbao. Pero mientras en el Atlético de Madrid se echan cuentas, en las ruedas de prensa del Real Madrid, del Barcelona, de Koeman y de Zidane, se habla de su futuro. Se habla del futuro de Zidane y del futuro de Koeman. Atentos a la frase del día de Zidane que van a escuchar luego. Hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que te tienes que ir por el bien de todos. Otros en los que te tienes que ir por el bien de todos. Los inputs que llegan de Zidane son pesimistas a la hora de continuar, pero la decisión todavía no la ha anunciado. Hay más gente que piensa que se va a marchar que se va a quedar, pero todavía Zidane no ha dicho la última palabra. Y mientras tanto, Koeman en su rueda de prensa habla de una reunión con Laporta tras terminar la Liga. Se reunieron, se vieron entre semana en una comida, pero dice que cuando acabe la temporada, es decir, dentro de dos domingos, se van a sentar para hablar del futuro. Esto en primera, de lo que vamos a hablar largamente. Vamos a dar un paseo por toda España para saber cómo están los corazones. Y luego en segunda, acaba de terminar, lo acaban de escuchar, el Almería 1, Albacete 1. El Mallorca mañana no puede ascender de manera oficial. Si gana, si le gana al Alcorcón, va a quedar muy cerca del ascenso directo. Y además, Castellón 0, Ponferradina 2, Lugo 2, Mirandés 1. Y acaba de terminar también en Las Palmas 0, Zaragoza 2. De los 6 de arriba, mañana a las 9 menos cuarto, como digo, Mallorca-Alcorcón. A las 9 y media, Leganés-Logroñés. Y mañana también hay un Fuenlabrada-Rayo, que el Rayo viene séptimo, intentando meterse entre los puestos de promoción. Y el lunes, un Girona Sporting de Gijón. Ayer, ya saben, Español 0, Cartagena 2. Segunda B, primera eliminatoria de 2 para ascender a segunda división. Se han clasificado hoy, para esa última eliminatoria, Algeciras, Burgos, Amorebieta y Real Sociedad B. Algeciras 3, Sanse 1, Burgos 1, Calahorra 0 en la prórroga, Linares 1, Amorebieta 2 y Real Sociedad B 2, Andorra 1 también en la prórroga. Mañana a las 12 de la mañana, al mediodía, UCAM Murcia, Barcelona B e Ibiza Castilla. Y a las 8 y cuarto, Badajoz Zamora y Athletic de Bilbao B contra Celta B. La Copa Inglesa la ha ganado el Leicester, que le ha ganado 1-0 al Chelsea con un gol de Tielemans. Más cosas. Mañana tenis, final de Roma. Rafael Nadal contra Novak Djokovic. A por el décimo título el español. El partido no antes de las 5 de la tarde. Y tenemos motos en Francia. En MotoGP va a salir primero Quartararo, segundo Maverick, tiran las Yamaha, sexto Marc Márquez y en Moto3 Pedro Acosta, que es la revelación del campeonato, sale vigésimo primero, pero con este chaval ya saben que puede salir en ese puesto y terminar en el podio. A las 11 Moto3, a las 12 y 20 Moto2 y a las 2 MotoGP. Todo esto lo contamos en este tiempo de juego, que ya saben ustedes que siendo sábado suena en la radio el Lobo Mijol. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know. Bueno, pues por el título de Liga, por el campeonato, tres equipos con posibilidades todavía de ser campeones. El Atlético de Madrid, que recibe a Osasuna, el Real Madrid, que juega en San Mamés frente al Atlético de Bilbao, y el Barça, que recibe al Celta. Es evidente que el que peor lo tiene es el Barcelona, porque tiene que fallar el Real Madrid y el Atlético, y el Real Madrid tiene que esperar un fallo del Atlético. La cuenta es muy fácil para el Atlético, que es el único que puede ser campeón mañana, es ganar a Osasuna y que el Real Madrid no gane en San Mamés al Athletic de Bilbao. Saludo por orden de clasificación a los que siguen a estos equipos. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal Corro? Muy buenas.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal Corro? Buenas noches.
Y Barcelona, Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, primero, noticias de los tres equipos. Antonio Ruiz, noticias en el Atlético para el partido de mañana.
Bueno, un Atlético de Madrid que ha quedado concentrado en su hotel habitual esta misma tarde, que el Cholo Simeone no va a tener mucha dificultad o mucho problema en cuanto a ausencias, porque solo Tomás Lemar es el futbolista que no va a poder participar mañana. Más o menos lo que ha probado no deja muy claro el once, pero conociendo al Cholo, que no cambia mucho cuando las cosas funcionan, pues hay que esperar que casi repita, tal vez con un par de dudillas, a lo mejor meter a Condovia para darle más oxígeno, más músculo al centro del campo y descargar un poco a Coque, y la duda permanente de si Joao Félix puede ser titular o no. Yo, mi opinión, no información, es que lo normal es que siga confiando en Luis Suárez y en Correa.
Noticias del Real Madrid, Miguel, para el partido de mañana.
No recupera Zidane a ninguno de los cinco lesionados, recordemos, casi todos en defensa, ni Ramos, ni Carvajal, ni Lucas Vázquez, ni Varane, ni Mendy. Pierde a Kroos, que sigue aislado por contacto estrecho con un positivo por COVID, y ha entrado en la convocatoria Marcelo. Dijo el otro día Zidane que tenía molestias en la rodilla, no es cierto, fue una decisión técnica, en este caso sí ha entrado en la convocatoria, aunque yo creo que Miguel Gutiérrez podría volver a jugar mañana de titular en San Mamés, dejando en el banquillo a Marcelo. El resto del equipo no va a tener muchas novedades, con Odriozola de lateral derecho, porque el canterano Marvin está fuera por lesión. Al no estar Kroos, el centro del campo va a ser el mismo, y vamos a ver si introduce alguna variación dejando en el banquillo a Vinicius o a Rodrigo, porque el resto del equipo, ya te digo, que prácticamente no se va a tocar.
¿Y noticias, Víctor Navarro, en el equipo de Koeman?
Pues el Barça entrena mañana a las 10:15, entrenamiento de activación el mismo día del partido. Habrá convocatoria después, una convocatoria donde no estará Frenkie de Jong, que cumple ciclo de tarjetas, una baja muy importante para Koeman, que seguramente suplirá en el campo con Ilaj Moriba. Araujo entrará en la convocatoria, lleva dos días entrenando a pesar del golpe ante el Atlético de Madrid. Mingueza, recordar que está con el Barça B, que mañana juegan contra Lucas Murcia, y los lesionados son Roberto, Ansu y Coutinho. Hay cuatro apercibidos: Leo, Messi, Piqué, Alba y Griezmann, y el once, por el que creo que apostaría Koeman, sería Ter Stegen en portería, Des, Piqué, Lenglet y Alba en defensa, Ilaj, Busquets y Pedri en el mediocampo, y arriba Dembélé, Messi y Griezmann.
Ruedas de prensa. ¿De qué ha ido la rueda de prensa del Cholo Simeone, Antonio?
Bueno, ha estado con piloto automático. Quien conoce al Cholo sabe que delante de este tipo de instancias casi casi definitivas no regala muchos titulares. Ha reforzado un poco el plan grabado en sangre dentro de ese vestuario, que es el de no mirar más allá del partido inmediatamente que viene, que es el de Osasuna. Se le ha preguntado cómo se gestiona en el banquillo, que se la jueguen todo ahora, que no puedan fallar, y bueno, ha venido a decir el Cholo que siempre dependen de lo que pueden generar ellos y que no deben mirar a otro sitio, más o menos en la misma línea. Le han preguntado también sobre si Osasuna, que no se juega nada, es bueno o malo. Dice que en el fútbol no se puede elegir, no hay rivales pequeños y que el fútbol es del día a día, más o menos darle vueltas sobre lo mismo. Y ha hablado de Luis Suárez y Joao Félix, por citar algo más particular en cuanto a la opinión. Ha dicho que entramos en la zona Suárez, que ahora es cuando Luis Suárez puede resolver por sus características. Y Joao Félix, que en el momento, que siempre espera todo de Joao Félix, ¿no? Que sea de titular o sea en el momento en que entra, que tiene mucho talento y que espera mucho de él.
Atentos a esa frase: entramos en la zona Suárez.
Entramos en la zona Suárez. Es un momento ideal para que un futbolista como él encuentre y pueda resolver situaciones del juego que el equipo va a necesitar, porque está acostumbrado a estos partidos y porque tiene la jerarquía para poder hacerlo.
¿Y la rueda de prensa de Zidane cómo ha sido? He dicho yo antes, Miguel, que ha hablado mucho de su futuro nuevamente, ¿no?
Bueno, no ha hablado mucho, pero yo creo que de ahí se han extraído los titulares, ¿no? Pocos nombres propios, había confirmado que Marcelo iba a entrar en la lista. Luego ha dicho que esta temporada para él es la que más méritos tiene, aunque a lo mejor incluso no se acabe ganando nada, ¿no? Pero por la dificultad, por las lesiones, por los procesos de COVID y demás, Ha reconocido que entendería que hay algunos jugadores frustrados o decepcionados con él, porque la semana pasada en Londres pues apostara por jugadores que ha demostrado el tiempo que no están para jugar. Ramos no ha reaparecido, Mendy tampoco, Hazard ha sido dos partidos de titular. Y luego en la penúltima pregunta, nuestro compañero Radio Marca, Miguel Ángel Toribio, ha insistido de el qué quería decir exactamente Zidane cuando le preguntábamos la semana que viene por su futuro, la semana pasada por su futuro, y dijo aquella frase de se lo voy a poner muy fácil al club. De ahí obviamente ha salido el titular de la rueda de prensa, y escuchando a Zidane pues está claro, ¿no?, lo que dijo Paco la semana pasada, que el vestuario tiene la impresión de que Zidane no va a seguir. Hoy ha sonado a despedida las palabras de Zidane.
No sé lo que va a pasar, estoy aquí, eso sí. A lo mejor, ¿sabes?, como me ha ido en 2006, me ha ido también de entrenador, piensas que yo lo dejo porque lo quiero, ¿sabes?, me quito la responsabilidad de estas cosas, o lo dejo porque se complica las cosas. No, nunca, nunca, nada, nada, nada. La única cosa es que yo es... Lo que hago, lo hago a tope, a fondo, y luego llega un momento donde las cosas es momento de cambiar, pero para todos, no solo para mí, para todos, para el bien también de los jugadores, del club, de las personas. Hay momentos donde tú tienes que estar y hay momentos donde ya está, se acabó, tienes que cambiar, pero para bien de todos, no solo el mío.
Ahora comentamos esa última frase de Zidane. Y Víctor Navarro, también en la rueda de prensa de Koeman, mucho futuro, ¿no?
Sí, se ha hablado de su continuidad y queda claro que él sabe que está en el aire. De su futuro decía que está tranquilo, aunque Laporta no le ratifique públicamente, que hablarán al acabar la temporada y que sobre todo es el club el interesado en hablar con él, haciendo alusión a que si fuera por él cumpliría el año de contrato que le queda sin más. Además, Koeman ha dicho que se siente muy apoyado por el vestuario. De hecho, luego ha comentado que no se siente decepcionado por sus jugadores, a pesar de los partidos donde se han perdido puntos. De la Liga, Koeman ha dicho que no han tirado la Liga, que estuvieron a 12-13 puntos y remontaron con mucho esfuerzo. Y sobre las críticas que ha recibido, aquí sí que se le ha notado muy molesto, porque dice que los que consideran que sí ha tirado la Liga, que son injustos, porque han hecho muchas cosas positivas y que solo por dos semanas malas no se le puede juzgar así. Y justo en la última pregunta que le hacían en inglés, Koeman decía que se siente maltratado, sobre todo por los últimos 15 días, por parte de la prensa, por culparlo de las oportunidades perdidas para colocarse líder.
Se siente maltratado. Y esta es la pregunta y la respuesta sobre qué ha pasado con esa reunión con Laporta esta semana.
No puedo explicar mucho. Hemos hablado de, claro, que del Barça, del equipo, de la temporada, los últimos resultados, y hemos quedado para hablar después la temporada. Para cualquier entrenador, importante es de poder trabajar en un club cuando tienes absoluta confianza por parte del club. Y puedo y quiero seguir si es así.
¿Tú sientes que es así, que tienes la máxima confianza del club para seguir?
Bueno, yo he dicho anteriormente que nos hablamos después de temporada. Entonces, después de temporada, sí, es un momento oportuno de hablar, y sobre todo por parte del club, porque yo quiero seguir, yo estoy contento, veo mucho margen de mejorar cosas. Yo creo que es un camino que no acaba esta temporada, pero no es un momento de hablar sobre esto.
Emplaza una reunión después de que termine la Liga de nuevo con Laporta. Bueno, están Antonio, Miguelito, Víctor Navarro. Saludo, Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Querido, buenas noches, ¿qué tal estás?
Rubén Martín, hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
En la garganta de Rubén puede estar mañana el alirón del Atlético de Madrid. ¿Crees que mañana es el día, Rubén?
He creído tantas cosas a lo largo de la temporada.
Bueno, que a falta de dos ya no nos vamos a mojar, ¿no?
Mi intuición se la podía comer un gorrino, la verdad. Si me dices si creo que la del Madrid no gana en San Mamés, pues la verdad, creo que puede no ganar en San Mamés, pero yo qué sé ya.
Pues sí, a falta de dos partidos puede pasar cualquier cosa. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, se está hablando mucho del futuro de Koeman y de Zidane, y en el Atlético echan cuentas por la Liga. Habla un poco de la situación general, de quién tiene más cerca el título de Liga. Tenemos una comunicación con una persona que conoce muy bien al Cholo y al Atlético de Madrid, porque ha estado los 9 últimos años trabajando con el Atlético de Madrid y con el Cholo, porque era su director de comunicaciones, José Luis Pasqués, Pepe Pasqués. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, gracias por esta invitación.
Aquí estamos hablando de lo que puede pasar mañana. ¿Mañana crees tú, Pepe, que es el día del alirón del Atlético de Madrid?
Bueno, es una posibilidad muy cierta. Yo sí estoy convencido de que la Liga va a terminar saliendo un poco del partido a partido, va a terminar ganándola, ¿no? Ha demostrado durante toda la temporada ser el mejor. Es muy difícil estar tantas fechas liderando la competición teniendo al Real Madrid y al Barcelona, ¿no? Creo que va a ser una alegría muy merecida en la constancia y en la perseverancia del trabajo de tantos años.
Después de tantos años junto al Cholo Simeone y viendo trabajar a este grupo del Atlético, te hubiera quedado perfecto el partido a partido, ¿no? Porque ese ha sido el leitmotiv desde la llegada del Cholo, ¿verdad, Pepe?
Sí, por supuesto. Era una consigna, pero que aparte tenía un sentido. No era por decir ni muchas veces como se pensaba de escapar a alguna respuesta puntual. Realmente...
¿Surgió espontáneo eso y caló? ¿Eso fue una cosa espontánea?
Sí, pero vos sabés que hay muchas cosas que han ocurrido cuando estábamos en Argentina en otros equipos. Lo que pasa que, bueno, la verdad que la trascendencia que ha tomado estas campañas en el Atlético de Madrid, obviamente, han sido superadoras.
O sea, que eso lo decía ya cuando estaba entrenando en Argentina, el partido a partido.
Sí, más que el partido a partido en Estudiantes, que fue una gran campaña también, que no crea, ¿no?, que no venga, cuando prácticamente tuvimos media liga corriendo muy de atrás a Boca, que no perdía nunca, y bueno, date cuenta que se cayó justo en las últimas dos fechas y nos permitió en aquel momento jugar una finalísima, ¿no? Donde ahí mi querido Rubén también
ahí nos conocimos, en Liniers.
Ahí nos conocimos, Dios
debajo
mío,
de una ducha, no sé si te acuerdas.
Debajo de una ducha.
En el vestuario de los Picharratas.
No deis más detalles.
Viste lo que se hace en Argentina, ¿no? Esas cosas sí se pueden hacer, de meter a alguien debajo de la ducha para hacer una entrevista.
Recién salido campeón contra Boca.
Se ha puesto emocionante la noche.
Recién mojado.
Oye, Pepe, que este año lo ha tenido muy cerca, muy pronto, para el periodismo y para la crítica y para el aficionado. Sí. O sea, y no sé cómo has vivido, cómo iba perdiendo puntos y si has creído que se caía el Atlético. Ha aguantado al final, pero ha habido un momento que había dudas, ¿no?
Sí, obviamente. Bueno, a ver, todos yo hablo y qué sé yo... No, dudas no había, pero a ver, la liga es muy larga y tiene estas cuestiones y estos condimentos. Y sabemos que la historia demuestra que el Madrid y el Barcelona, sabíamos todos, los atléticos y los que no son, que el Madrid y el Barcelona estaban en condiciones de hacer 10, 12 partidos seguidos ganando. Lo que pasa es que me pareció en algún momento, y lo hablaba, que tal diferencia, a los de atrás no te dan margen de error. Y creo que eso en definitiva fue lo que pasó. Date cuenta que aún con el bajón, con las bajas, con el COVID, que bueno, lo han tenido varios, ¿no? Pero esa racha que tuvo con la sanción de Trippier también, termina no alcanzando porque era muy generosa la diferencia. Y bueno, creo que eso va a terminar marcando el camino y ahora, obviamente, el equipo se reencontró al estar completo con su mejor versión, ¿no?
Pepe, tú que ahora no estás trabajando directamente para el Cholo ni tampoco para el Atlético de Madrid, ¿tú qué equipo crees que es mejor? ¿El del 14 que salió campeón de Liga o este equipo?
Bueno, en eso sí me voy a quedar con el pensamiento y la realidad que siempre que transmitía Diego, ¿no? Primero vamos a esperar que termine para realizar alguna comparación. De todas maneras, sí, aquí el equipo estaba muy sólido, con otra forma futbolística. En creo que a lo mejor ha atacado mucho más, pero ha seguido manteniendo los férreos de la defensa. De hecho, sigue siendo el equipo con la valla menos vencida, o Black en un momento extraordinario. Son características diferentes de jugadores, ¿no? Pero creo que los dos dan sensación de que no pierde, ¿no? Yo, por lo menos, estando adentro con aquel equipo, vos ibas al estadio y te daba la sensación de que aún en la dificultad no iba a perder.
Cuando fichó, y estabas tú también en el Atlético, a Marcos Llorente, ¿creíais que iba a ser lo que ha sido? Que es uno, para algunos es el jugador de la Liga, o si no es el jugador de la Liga, es el segundo jugador de la Liga. O
sea, los buenos jugadores terminan siempre demostrando lo que son. A veces algunas circunstancias, algún lugar, por determinadas cuestiones, hace que no puedan explotar. Creo que el cuerpo técnico, el plantel, ha tenido paciencia para trabajarlo, para que se habituara, y él, que lo he tenido cerca, es un profesional extraordinario, un profesional hecho y derecho, aparte una gran persona, y la verdad que cuando no le tocaba jugar tanto el año pasado, la verdad que trabajaba extraordinariamente bien en la semana. Y todos lo saben, Antonito, sobre todo, que está en el día a día tantos años en Atlético, sabe que esto no es por dorarle la píldora a nadie. Sabe las características de muchos jugadores que han esperado su oportunidad trabajando de lunes a viernes. Y cuando te toca, obviamente demuestra todo lo que es.
Oye, el día que os enteréis que Luis Suárez va a ir al Atlético, ¿os lo creíais o no lo creíais, que lo dejaba suelto el Barça?
Y la verdad que era difícil de pensar. Bueno, yo ya no estaba, sinceramente, pero me parecía difícil. Pero vos sabés que yo tengo un amigo muy, muy, muy fan, Fernando, que era presidente de Las Peñas, que hace 2 o 3 años en una comida que estuvimos le dije, si tuviéramos a Suárez, hace 2 o 3 años, ¿eh? Porque es la característica de jugador, viste, que sabés que te definen este tipo de cuestiones. Por más de esta racha ahora que dicen, de 5 partidos, de 3, lo que sea. Pero el caudal goleador que tiene es tremendo, tremendo.
Oye, Pepe, estamos aquí hablando, vamos a hablar ahora del futuro de Zidane y de Koeman, que se habla de... Y no se habla del Cholo, porque se le... Bueno, es que es pieza fundamental en el Atlético y nadie habla del futuro del Cholo en el banquillo del Atlético. ¿A él le queda algo pendiente? ¿Le queda esa cuenta pendiente de la Champions o tiene saldado ya su cuenta con el Atlético?
Mira, yo no... Bueno, no, eso es muy difícil de saberlo. Mira, conociéndolo como lo conozco, no es un campeonato, no es una campaña lo que lo movilice o lo vaya a movilizar para quedarse un tiempo más o irse, más allá que tienen contrato vigente, ¿no? A Diego lo mueve la motivación. A Diego lo mueve el saber que él tiene todavía mucho para dar donde esté y que el plantel que conduzca vea que tiene mucho más para dar. Mientras eso dure, no, yo me atrevería a decir que no hay ningún motivo para pensar que se vaya, porque gane una liga más o gane una liga menos. Estoy seguro de eso.
Muy bien, Pepe, te agradezco un montón la conversación. Disfrutes mañana del partido.
Bueno, viste que nosotros disfrutamos y sufrimos, ¿viste? Es una
al mismo
cosa
tiempo,
media rara.
Sí, señora, al mismo tiempo. Es una cosa que es al mismo tiempo, disfrutar y sufrir.
Y después cuando termina y encima gana el equipo, decís, pucha, ya se terminó. Pero bueno, es así. Y bueno, gracias por invitarme a este
precioso programa. Un sabio, José Pasqués, un sabio.
Iba a decir, ya salió el barcelonista, ¿no?
Un sabio.
Bueno, el que vive en Barcelona.
Menos mal que tu hija salió linda para salir en televisión, que la veo todos los días. Muy bien.
Claro, naturalmente es de la familia, joder.
Bueno, gracias por esta mesa de café. Oye, con tantos amigos, ¿eh?
Una cosa, Corro, simplemente para Pepe, ¿no? Que hemos vivido mil cosas, mil viajes.
Sí, divina.
Hemos compartido mil charlas, mil conversaciones de fútbol. Y un tío que lo vive fogosamente como tú, no me imagino. ¿Ahora qué haces, Pepe? Porque ahora no te imagino tirado en una tumbona, ¿no? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Qué haces ahora?
Ahora sigo lo mío en la comunicación y asesorando, tengo otra gente. Ahora en vez de uno, tengo varios. Entonces, por todos lados. Ahí estoy con el Vasquito Arruebarrena en Egipto, estoy dándole la mano a algunos clubes que me han pedido asesoramiento, también a algunos chicos en Argentina. Mirá, sigo en lo mío porque esto, viste cómo es, vos te tomás un respiro, pero la profesión la llevamos dentro, nos vamos a morir con ella. Y creo que después de tantos años, me considero con capacidad como para poder seguir asesorando en lo mío donde sea. Así que ahora con más tranquilidad, con más tiempo para mi señor y para mí, obviamente, acá en Madrid.
Pasqués, un abrazo, gracias,
Gracias por la convocatoria, un abrazo enorme, amigo.
Pepe Pasqués, que durante 9 años ha sido director de comunicación del Cholo y trabajando en el Atlético de Madrid. Bueno, creo que está Gato también. Juan, hola, miau, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Recién llegado de Extremadura, donde el Algeciras se ha metido. Luego vamos a hacer una llamada al entrenador, ¿no? A Salva.
Sí. Nah, el mérito es de él,
Hombre, no te lo voy a atribuir a ti,
Bueno, algo hemos empujado y vosotros también, o sea, que hay Antoñito y mucha gente.
Bueno, luego hablamos de eso.
Me alegro mucho por Salvita,
Oye, varias cosas. Bueno, primero, ya que estáis todos aquí, que mañana es el día del Atlético o alguno cree que no es el mañana el día, sino el próximo fin de semana, si es que lo es.
Yo creo que es mañana, fíjate, no porque, vamos a ver, yo creo que es mañana porque tengo cierta intuición de que a lo mejor me falla, esto es una opinión, ¿no? Y que el Madrid no lo va a tener fácil en Bilbao. A pesar de que el Atleti no se juega nada, las bajas que tiene el Madrid, las ganas en Bilbao, jugar contra el Madrid siempre es una empresa especial. Te juegues algo, no te juegues algo, siempre es una batalla que al local le gusta resolver. Y yo confío en que el Atleti mañana va a salir con el séptimo de caballería.
¿Nadie cree que Osasuna se la liga mañana al Atlético?
Sí, que se la puede liar, claro.
Se la puede liar, claro, pero sí, yo no pero, creo que se la liar. No,
es que yo que más, creo que más que se la liga Osasuna es que yo creo que el Atlético de Madrid no va a fallar. No va a fallar. Entonces, pues sí, el Osasuna viene relajado, como quiera, se tira buen equipo, puede hacer daño, pero yo creo que si el Atlético de Madrid sale en el modo que está saliendo, como salió en el Camp Nou y contra la Real Sociedad, yo creo que el partido no se le escapa.
Depende más del Atlético de Madrid que de cualquiera de los dos rivales que le quedan. Y yo al Atlético llevo dos jornadas ya, un ratito de la primera parte del Camp Nou, un ratazo de la primera parte del otro día con la Real viéndole cara de campeón.
Con lo que elogió en enero, perdona Rubén, el Madrid... cómo se curraron el estado de césped del Sadar en enero, después de Filomena, yo creo que Osasuna debería hacer un favorcito al Madrid.
Pero no solo porque esta semana lo de Osasuna, sino porque, Corro, la última jornada el Real Madrid juega contra un Villarreal que tiene una final europea tres días después. Para mí ese sí que es un partido que el Real Madrid se lo doy casi por descontado, seguramente. Claro. Igual luego no, pero llegando con opciones de título, yo creo que ese partido para el Real Madrid es más fácil que el de San Mamés. Y el Athletic hace nada se ha cargado las opciones de título del Sevilla en el Pizjuán y estuvo a punto de poner contra las cuerdas al Atlético de Madrid, que también se lo cepilló en San Mamés.
Y luego que hay situaciones que yo ya por una cuestión de años, el penalti de Fidel es el campeonato del Atlético. Luego el Barça la caga de una manera monstruosa con el Granada y todo lo que tú quieras. El Madrid no le gana ni al Betis ni al Sevilla. Todo eso son condicionantes, ¿no? Pero en aquel momento, en el minuto 90, te mete el penalti el Elche, yo creo que estamos hablando de otra cosa.
Sí, pero no fue solo ese, ¿eh? Fue también en contra del Alavés y lo paró Oblak.
No, pero bueno... Pero
son detalles que van cayendo de tu lado.
Bueno, exacto, son muchas cosas. El día del Madrid-Sevilla, el árbitro pita el penalti a Benzema y no el otro, y me estás contando. Pero yo hay momentos que dices, oígame, ¿qué ha sido este final de temporada? Para mí el momento de campeonato del Atleti es el penalti.
Sí, hay tres o cuatro cosas ahí. Esto de Fidel, el Granada, la banda militar.
Es verdad que el equipo jugó muy bien el tiempo en Barcelona, y que para mí, como ha dicho Pasqués, que tiene razón, es... la cantidad de jornadas que está el primero, pues oiga, más mérito que el Atleti no ha tenido ninguno.
Pero Guas, yo no acabo de aceptar que para hablar del estado y de la situación actual del Atlético de Madrid se empleen argumentos de lo ocurrido en otros campos. Yo creo que la principal diferencia entre el Atlético de Madrid, el Barça y el Real Madrid en las últimas cuatro jornadas es que el único que no ha fallado es el Atlético de Madrid.
No, pero, pero escúchame una cosa, eso ya lo sabemos, eso son obviedades.
No, digo, cuando hablas de un penalti en Sevilla, el que tiene que fallar no ha fallado.
Sí, pero lo ha fallado, coño, por eso es el líder. O sea, es que se le acabó el colchón. Yo dije una vez y me tomáis por loco que un punto es un colchón. No es el colchón de 10, bueno, que tiene 50 muelles y te tiene un muelle solo. Ahora, yo te digo, cuando Rubén dice, yo le he visto cara de campeón, yo se la vi en el Tabix. O en el Martínez Valero este. Yo aquel momento, aquel que el hombre manda la pelota al palo, digo, señores, esto es una señal divina. Y luego lo confirma, que el Barça falla como una escopeta de feria, el Madrid también. Pero ese es el momento en el que el Atleti, coño, está en el abismo.
Sí.
Está en el abismo porque yo creo que es eso, 10 veces te van a meter el penalti 9. Ese yo ya no te la meten y tú, joder, das un respiro, la cara de Llorente. Cuando le entrevistan después del partido, es una cara de un... Me has quitado un peso de encima monstruoso. Y ahí el equipo reacciona, coño, y sigue. Como tú bien dices, no falla. Pero esa jugada yo creo que es una jugada clave en la Liga.
Yo creo que es en Barcelona donde se le pone cara de campeón.
La primera parte del Camp Nou es impresionante.
Bueno, la manera como encara el partido de Barcelona diciendo, vamos a ver, yo lo que he hecho me lo merezco y no me vais a quitar fácilmente de aquí. Esa manera, ¿no? De tener fe en lo que hacen, de comprometerse hasta el límite, ¿no? Y de jugar como jugaron, ¿no?
Lo que está claro es que ahora mismo sería, ahora, la sorpresa sería que el Atlético no fuera campeón. Hombre, le quedan dos partidos y está por el, tiene la mano, y ahora mismo sí que la tiene en la mano todos. Y se la quitarían. Dani, ¿tú qué piensas?
No, yo tengo la perra, la tengo la apuesta, que de hecho ya he perdido por culpa de Koeman, pero que es una apuesta muy arriesgada, que es que los tres van a sumar todos los puntos en las últimas tres jornadas. Entonces, en la primera lo hicieron Madrid y Atleti, pero Koeman se volvió un poco loco y el Barça no lo hizo. Pero es que yo creo que por una cuestión estadística y de frialdad de analizar lo que ha pasado hasta ahora, es que no puede ser que se dejen más puntos. Y los rivales, algunos son complicados, pero ha llegado un punto que yo creo que el Madrid va a luchar hasta el final. El Barça, aunque sea por pundonor, por orgullo, por imagen, lo va a hacer. Y el Atleti, es que lo veo que no pierde. Así que
pero
creo
que
el Atleti
va a ser... ¿Pero la apuesta convencido o te has dejado llevar?
No, estoy 100% convencido y, y nada más decirlo, lo dije toda la semana en el golazo, en el partidazo y tal, nada más decirlo, empata el Barça contra el Levante. Digo, bueno,
mañana hay un condicionante que no ha pasado durante la temporada, que es que juegan todos a la misma hora. Eso es la primera vez que pasa durante la temporada y que eso... hoy que he estado viendo Wassel, Yo soy Perico de, de Movistar, aquella jornada histórica, hay muchas, ¿no? Pero el tamudazo en 15 segundos cambia la liga, que esas cosas pasan a veces cuando se juegan los partidos a la misma hora, que la presión que te mete el otro porque sabes que va ganando.
Sí, no, eso está, eso es magnífico, o sea, el tos a las 6:30 es extraordinario.
Bueno, ya nos cuento por abajo. Oye, un par de cosas más. Primero, Zidane, esta última frase que ha dicho hoy de... hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que te tienes que ir por el bien de todos. No hay ningún mensaje de Zidane, luego hará lo que haga, pero no hay casi ningún mensaje que invite a pensar que va a seguir. O sea, no hay ningún guiño que diga, está también Miguelito, no recuerdo una frase que digas, ostras, pues me agarro a esta frase, ¿no? Que parece que va a seguir, ¿no?
Mira, hace unas semanas le preguntábamos a Zidane por qué huía de la respuesta, oye, tiene un año más de contrato. Algún guiño. Me encantaría seguir en el Real Madrid. Él siempre dice que está súper orgulloso de la plantilla, que este año ha sido muy duro, que él disfruta de cada minuto en su trabajo, pero nunca ha hecho referencia al futuro, a su próxima temporada. La semana pasada la frasecita de se la voy a poner muy fácil al club. Y yo creo que ya definitivamente pues sonaba despedida sus palabras, ¿no? Yo me llevaría una gran sorpresa si Zidane sigue, pero es que luego fíjate, Zidane como futbolista se fue un año antes de que terminara su contrato. Se fue en 2018 después de ganar las Champions. Y se puede ir en 2021 después de hacer una temporada en blanco.
Sí, es un alma libre.
Es que Zidane está por encima del bien y del mal.
Bueno, hoy se cumplen, querido, 19 años del gol de los goles de las finales, que es la volea de Glasgow. Ahí pues ya se pudo ir al cielo, ¿verdad? Es decir, se dio figurado y no volver nunca más. Que yo creo que es el punto de su carrera. Y este hombre es así. Este hombre renunció un año de contrato. No sé si algún ejemplo más habrá en la historia del fútbol. Es mucho dinero y se marchó porque no se veía un año más de corto. Y este año se puede marchar. Si eso pasa, será un día muy triste para el Madrid. Muy triste. Porque es un tipo que, si esto fuera... Él no se considera Ferguson, ni el Madrid es el Manchester United, ¿no? Ni esto es Inglaterra. Y él pues no se ve, pues si lo hace, porque no se ve siguiendo. Oiga, al día siguiente el Madrid seguirá. Probablemente vendrá Raúl y se abrirá una nueva etapa. Será muy doloroso, pero un tío que no se ve... Es que esto se aplica a los jugadores. Mire, usted no se ve en el Madrid. Gracias por todo. Estatua en la Torre B.
Claro, si es que el Real Madrid...
Ahora, esto si se acaba, se ha acabado y vendrá otro, querido. Lo que no podemos hacer es de viudas de Zidane y de nadie.
El Real Madrid o el Barça no hay más zidanista que son clubes que son más grandes que cualquiera de los que pase por ellos. Está
pues
claro.
Estamos.
Pero... Para mí hay solo un entrenador que sea perfecto para el Barça, que es Guardiola, y todo lo demás será buscar un encaje que le puede ir muy bien. Solo hay un entrenador que es ideal para el Atlético, que es el Cholo, y todo lo que venga detrás será tratando de imitar o de parecerse a lo que es al Cholo. Y para mí solo hay un entrenador en el mundo que sea ideal para el Real Madrid. Solo uno, y es el que tiene ahora mismo.
Que pasa que eso, yo estoy 100% de acuerdo, pero el paso del tiempo luego... Lo digo porque estaba pensando en retrospectiva y lo mismo que dices tú de Guardiola, que yo lo suscribo, se decía de Cruyff, ¿no? Después de Cruyff es imposible que viéramos otro entrenador que en Barcelona y llegó otro que era mejor. Entonces nadie te dice que a lo mejor de aquí a unos años llegue otro que sea mejor que Zidane o mejor que Simeone en el Atlético.
Claro, Dani, pero es que ahora mismo no lo ves.
Guardiola en el Barça.
Ahora por cercanía no lo ves. Ese sustituto no lo
ves. Pero, queridos, que será un problema de futbolistas. Que el Barcelona, al que venga, lo que le están dando la afición que le ilusione es el Kun Agüero, que ha venido de 33 años y un tal
no,
de
no
Pei.
No me lo recuerdo.
Qué cachondo.
Claro, claro. Está entonces claro. Dices, mire,
el fútbol es de los futbolistas.
Es que escúchame, Cruyff, Guardiola, Zidane, todo esto. Oiga, que no han ido desnudo por la vida.
Que sí,
no,
que sí.
Pero muchos jugadores que tenía Guardiola los tenía Rijkaard y no le funcionó igual.
Sí, hombre, oye, el mérito de...
Muchos jugadores que tenía Simeone los tenía otro, ¿no?
El mérito de Busquets y Pedro.
Sí, pero que los clubes están por encima de los jugadores.
Naturalmente.
De los clubes, Di Stéfano, Gento, Zidane, Maradona, Cruyff y los clubes Cristiano y sobreviven porque son más grandes que todos.
Y si no se ven, pues no se ven. Y este buen señor parece que no se ve. Pues mire usted, lo que te digo, estatua. No en la Torre B, en todas las calles de Madrid, una estatua Zidane.
Casi todas las empresas.
¿No quieres quedarte? ¿Por dónde vas?
Las grandes empresas sobreviven a las personas, pero las personas hacen empresas, ¿eh? O sea,
sí, hombre, claro.
Hacen grande a las empresas también, y este es uno de los que la ha hecho grande y que, pues no sabemos, porque él tampoco va a dar explicaciones. En el momento que tome la decisión se marchará y no va a dar una explicación de, oye, me voy por el ruido de fuera, o me voy por el ruido de dentro, que no lo sabemos, ¿no? Si, o no me gusta cómo se hacen las cosas, o mire, no estoy para aguantar la presión de todos los días y pierdo un partido o lo empato, soy el peor, que le ha pasado a Zidane, ¿eh? La crítica, hemos sido así con Zidane. Ha habido momentos, yo recuerdo esta temporada, encuestas diciendo, ¿ha terminado el ciclo de Zidane en el Real Madrid? O sea, ¿ha terminado el ciclo de Zidane en el Real Madrid? Esa pregunta la hemos hecho nosotros, ¿eh? Y él en la rueda de prensa de San Miguelito que dio en febrero, que dijo, oye, dejadnos a ver si podemos pelear la Liga y la Champions. Y la Liga la peleaba hasta el último momento y la Champions prácticamente. Oye, ¿y Koeman qué, Dani? ¿Le ves alguna posibilidad de quedarse en el Barcelona?
La única posibilidad que le veo es económica. Es porque tiene un año de contrato y porque el Barça está horrible, está fatal en cuanto a dinero. Todas las demás posibilidades me hacen pensar que no va a seguir. Laporta respeta mucho a Koeman.
¿A pesar de la reunión del otro día?
Sí, pero antes de la reunión. Ya, yo creo que las últimas...
No ha cambiado nada esa reunión, ¿no?
No, es más de cara a la galería y para que tenerse los dos controlados y que vean,
sí,
que hay un
calmar
gesto,
estas dos semanas también, ¿no?
Correcto.
Que era un día y otro día, el futuro y el futuro y el futuro, ¿no?
Todo el mundo que conoce a Laporta sabe que Koeman le gusta y le respeta como una leyenda y le quiso fichar, él le quiso traer como entrenador en la primera etapa cuando entrenaba al Ajax Koeman, antes de traer a Rijkaard, quería traer a Koeman, pero no es su entrenador ahora, o sea, no es él no se ve en los próximos 5 años con Koeman. Entonces, el único motivo por el que sigue y el único motivo por el que puede seguir es que tiene un año de contrato y el Barça no tiene dinero.
Bueno, va a ser mañana, si el Barça mañana queda sin opciones, va a ser monotema durante los próximos días. O sea,
ya
no
lo
va a haber,
sido esta semana.
Ha sido, o sea, que no va a haber, cuando ya te ves lejos de la posibilidad, que casi se da por descontado en el Barça la posibilidad de ganar la Liga, ya el tema es el futuro, y el futuro pues es el Kun Agüero, es el suplente de Koeman, es de lo que se habla.
Aquí nadie habla de ganar la Liga, toda la semana ha sido la semana K, porque se ha hablado de Koeman los primeros días y del Kun los últimos 2 o 3, pero no se ha hablado de nada más. No se ha hablado del partido del Celta, no se ha hablado de, ¿crees que el Atlético de Madrid va a resbalar, sí, lo que estabais hablando ahora? ¿Crees que el Madrid...? No, aquí ya
yo,
todo el mundo
pues
da la
yo
Liga.
Yo creo que el Kun todavía tiene mucho que dar, ¿eh? El Kun, yo lo he visto este año, ha tenido varias lesiones, pero venía de hacer 5 temporadas en el City, que era de los máximos goleadores del
jugará
equipo.
Bien, porque es un buen jugador, pero, tiene pero ese, Antonio, ese gen, entendemos que lo mejor de su carrera ya lo ha dado, eso
claro,
lo entendemos,
bueno,
¿no?
Claro.
O sea, jugará bien porque es un buen jugador.
A mí el Kun me encanta, pero yo tengo entendido que el Fútbol Club Barcelona ha hecho la temporada pasada a un delantero veterano, amigo de Messi, y lo hace para traer a un delantero veterano amigo de Messi.
No tiene ningún sentido. Para traer al Kun, te quedabas a Suárez. Lo único es que a lo mejor el Kun aceptaría ser suplente, que está por ver. Yo, si el Kun viene a hacer el papel de Braithwaite, como dicen algunos, pues claro que lo mejora a 1,000,000,000 de veces.
Hombre,
pero si viene, para ser titular...
En el City lo ha hecho,
por eso.
En el City lo ha hecho. En el City ha sido suplente bastante tiempo. Bueno, como son temas de futuro, no nos desgastemos. Vayamos partido a partido. A ver qué pasa mañana y contaremos lo siguiente la semana que viene. Oye, os agradezco un montón que hayáis estado aquí.
Por favor, usted a sus órdenes.
Siempre. Mañana es una jornada de grandes emociones, de emociones, ilusiones y decepciones, pero están todas por saberse a partir de las 6:30. Así que, Antonio Ruiz, mañana te escucho. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Adiós, Miguelito. Igualmente, mañana te escucho, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Víctor Navarro, Barcelona, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Guas, Senabre, Rubén y Gato. Un abrazo a los 4, ¿eh?
Adiós, chato, adiós.
Un abrazo, corro.
Chao. Pues a esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y como cada sábado de guardar, las cuenta Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Primer fin de semana al completo, sin estado de alarma, en casi 7 meses. Y se notan las ganas de los españoles de aprovechar el buen tiempo y que ya no hay cierres perimetrales para una primera escapada preveraniega. La Dirección General de Tráfico ha publicado los datos de movilidad de este viernes y la subida es evidente. El tráfico ha aumentado más de un 40% durante este fin de semana y se han duplicado las reservas turísticas comparándolas con el fin del primer estado de alarma en junio de 2020. En COPE hoy nos hemos acercado a varios puntos turísticos. Un ejemplo es Benidorm. Allí ya se nota la presencia de gente. Su alcalde, Antonio Pérez, contaba en el fin de semana con Cristina cómo está la ciudad.
Desde luego, desde anteayer ya nos llevamos la alegría. Piensa que nosotros trabajamos con muchísimo volumen, 2 grandes playas urbanas, y además hace un día de muy buena temperatura, casi estival, y la playa ya tiene gente tomando el sol y dándose algún baño.
Y de una costa costa a otra, cruzando el mar, de Alicante a Ibiza, porque también hemos tomado el pulso a otro de los destinos favoritos de los turistas. Ana tiene un hostal en la isla y ha estado charlando un rato con COPE.
El abril estaba un poco más flojito, pero ahora en mayo, además, parece que también alguna empresa de fuera vienen a trabajar, parece que hay un poco de más movimiento de turistas. Para agosto sí que tengo muchas reservas, pero desde hace tiempo. Julio hay menos, pero también hay.
Y eso que recordemos, Baleares y Comunidad Valenciana son las dos únicas que de momento mantienen el toque de queda. Y es el cambio de tendencia, en gran parte este cambio, gracias a la vacunación. La incidencia sigue a la baja, en 162. La última cifra de muertos, facilitada por Sanidad, 58, es la más baja en meses. Y si lo miramos por semanas, tenemos que remontarnos a la semana del 7 a 11 de septiembre para encontrar una con menos fallecidos que la actual. 547 la de ahora por los 329 de aquella. Aún así, no hay que confiarse, hay que seguir cumpliendo las medidas restrictivas, no como muchos de los que salieron esta madrugada en las calles de Barcelona. Son miles de personas de botellón por las calles de la ciudad condal sin guardar distancias y la gran mayoría sin mascarilla. La Guardia Urbana tuvo que desalojar a más de 7.000 personas y esta noche se presenta parecida. Y hoy también hemos querido pasarnos por la pradera de San Isidro a ver cómo se celebra una fiesta grande en medio de una pandemia. Los tradicionales chotis que sonaban hoy en la pradera no los ha bailado mucha gente. Chulapos y chulapas había pocos, aunque algunos de los valientes, ataviados con el traje tradicional, han hablado con COPE para contarnos cómo están viviendo unas celebraciones tan particulares. Son Pilar y Tony.
Porque yo, mi nieta sí se viste todos los años, que le hago el traje y se viste. Y ya se ha levantado esta mañana y ya lo tiene puesto en casa. Pero otros años, pues estábamos aquí.
Hoy es un día, ya digo, que no es ni el 2%, porque la calle esta, que es la 15 de mayo, está cortado desde General Ricardo, o sea que hay 2 kilómetros, y está cortado al público. Bueno, pues no se puede andar por la calle.
Bueno, y también tenemos el foco puesto en Israel y en Palestina. Hoy en Gaza, la aviación israelí ha atacado y derribado un edificio en el que se alojaban las oficinas de varios medios de comunicación internacionales. Son los misilazos que han acabado derribando el edificio. Las críticas internacionales no han tardado en llegar, pero las autoridades israelíes se defienden. Dicen haber dado una hora a los civiles para evacuar el edificio y que lo han atacado porque había activos de inteligencia militar de Hamas y que además precisamente utilizan a la prensa como un escudo humano. Y voy terminando ya, corro, y luego con una buena noticia. La gran cantidad de conciertos que ha habido este sábado por nuestro país. Es la Mala Rodríguez, que ha actuado en Madrid, pero podría haber elegido a Izal, que han tocado en Murcia, Soel López en Valencia, Pastora Soler en Sevilla o Estopa en Barcelona. No es más que un indicativo más de que poco a poco, y la cultura también, vamos saliendo del pozo.
Ya que te voy conociendo, Echeve, veo que estás loco por ir a un concierto.
Bueno, tengo unas ganas, no veo el momento.
Me colocas aquí todos los sábados un conciertillo.
Es que además es una muy buena noticia que vuelva la música,
pues sí,
en directo.
Sí. Todo lo que sea juntarnos lo que podamos es una gran noticia. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora les informa Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a informar de todo lo que tienen en Verti.es para todos nuestros oyentes. Por de pronto, un regalazo, un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además, ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y también te recordamos que con Verti no tienes que salir de casa para nada, que todo lo puedes hacer desde el móvil. Ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde tu móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
Gema, ni te muevas, que vamos con el dramón.
Qué nervios.
Vamos con el descenso.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.